después Galas.
Es que sabes que yo estoy de acuerdo. Puede no ser penal. El tema es que hay un roce. El hombre cae.
Veamos la repetición. Vamos al bar de la Biobío. ¿Ah? Para que nos diga Felipe Espina qué es lo que es.
Ya, mira, ahí está.
Juega muy buena ese garrón.
Eso es muy bueno.
Oh,
no sé si.
Mire, primero lo toma el defensor de la U, Ramírez.
Mira, hay una cosa. Castellón no toca la pelota. No fue lo primero. Pero Rami ya va medio tirado.
Sí,
mira, fíjate, va tirado.
Va
ya.
Tirado, no, sí, sí. Se va tirando antes.
Sí. Está bien, estaba cerca el árbitro. Decirte lo de Ignacio Tapia, que es volante, efectivamente, 1,68 m, proveniente de Barraca. Ah, Barraca Central. Ahí está el volante entonces que ingresó en el conjunto de Núñez.
El equipo del Chiqui.
Exactamente.
Sí, señor, y acá hay saque lateral para Ñublense porque intentó la contra la U. La tuvo que mandar apuradito afuera Eduardo Vargas. Ya se inicia la sub-17. En un ratito. Para ver en qué lugar termina en la fase inicial. Y acá quiere jugar Ñublense. La toma nuevamente el conjunto ñublensino a través de el futbolista Rivera. La va tocando hacia la derecha, la va jugando con Campos. Ahí aparece Felipe, siempre Campos, mete el cambio de frente. Destapado como toda la tarde Campuzano, no tiene marca. Ahí se viene Giovanni, el pase al medio con Rivera. La está pidiendo el capitán Reyes. Ahí la tiene el Lolo, mete el pelotazo largo hacia la derecha. Corre Sangüesa, lo marca el jugador Morales. Mete la cabeza Sangüesa, ¡el remate! ¡Notable Castellón! ¡El remate notable de Plaza! ¡Quiere despejarla! ¡Uno puede! ¡La pelota en el área! ¡La tiene el Chucky! El Chucky y el pase atrás intenta rehacer el fútbol. El cuadro de Ñublense con Tapia. El cambio de frente. Acá aparece otra vez Sangüesa. Mete bien la pierna Morales. La manda fuera de la cancha. ¡Se salvó la U, Rodrigo!
Y otra vez Plaza, que ha sido una de las figuras de este partido. Si no, no es la figura, creo yo, por lo menos. Hasta ahora sí. Sacó un remate notable. Y estuvo muy bien Castellón. Esta es la primera directa para Castellón, para que pueda manotear, porque venía bastante fuerte. Ha creado bastante peligro también Sangüesa por el sector derecho. Buen ingreso en el segundo tiempo.
Sí, señor, acá intentaba Felipe Campos, mete bien el taco. El jugador azul me parece que era Arce. Rebota finalmente en campo, se va a la cancha. Saque de arco para U.
El precio justo y todo el stock técnico están en Construmar.
El partido de Chile debió haber comenzado hace 2 minutos. No está, no ha comenzado. Tengo la sensación de que puede ser por la situación climática en la cruz.
Perfecto, y acá el balón lo tiene la U con Guerrero. Intenta el conjunto azul. Retroceden ahora para Saldivia. Levanta la cabeza finalmente Matías. Ahí está Saldivia. Pisa la pelota. Retrocede nuevamente. La va tocando ahora el jugador Ramírez. Ramírez con barrera. De primera la busca, le encuentra Vargas. Ahí estaba Vargas. Buen giro de Vargas. Pero la falta. Se colgó de Vargas Lorenzo Reyes. Hay tiro libre que va a jugar la U. Se queja Eduardo, porque además pasó a llevar parte de la canilla del Edu el jugador Lorenzo Reyes. Y hay tiro libre para la U en la mitad de la cancha, Drobaldo.
Pinturas Lango te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. Tienda.langochile.com.
Vargas pide cambio. Fue más que un raspón, pide cambio. Eduardo Vargas se toma la zona entre el tendón de Aquiles y la pantorrilla. Le va a pedir excusas el jugador Reyes, y a la cancha el gato Lucero, Felipe.
Sí, en 30 minutos de retraso va a comenzar el partido de Chile ante Ecuador. O sea, si estaba programado a las 7, a partir de las 7 y media en el Sudamericano Sub-17.
Va, sí. Va Marcelo Díaz también, ¿no? La Universidad de Chile, Lucero, que va a entrar por Vargas lesionado. Y yo creo que Marcelo Díaz va a entrar por Barrera, me imagino.
Me parece que por ahí van los cambios en la U. Se preparan entonces los hombres, Marcelo Díaz y Juan Martín Lucero. Lesionado Vargas.
Creo que pisa mal después de que se tira encima Lorenzo Reyes. Dicen de inmediato, ¿eh? Hace el gesto como del cambio. Oye, oh, bastante mal caer. Cago de estar feliz con esto, ¿eh?
No,
otro lesionado
si no
más.
No sé si no es algo muscular, fíjate.
Tiene toda la pinta.
Sale muy mal.
Porque me queda un salto.
Sale caminando muy, muy mal Eduardo Vargas. Que va a entrar entonces Lucero y vamos a ver quién entra, Marcelo Díaz, por quién entra. Debiera ser por Barrera, ¿no? Me imagino otro cambio. O por Altamirano también podría ser.
Y se va.
Barrera parece. Mira, se va medio complicado.
No, se va Guerrero en la U.
Ah, Guerrero, ¿no?
Se va Guerrero de bajito partido también. E ingresa Marcelo Díaz.
Va a poblar más el mediocampo, ¿no?
Exactamente, veremos qué movida hace el técnico azul. ¿Quién pasa a la derecha?
Llamativo, ¿eh?
Llamativo. porque no tiene puntero por derecha la U.
No, va a dejar solo a Lucero ahí, a la que te criaste.
Exactamente, y Marcelo Díaz se calza rápidamente la jineta de capitán.
Puede soltar un poquito más a Barrera.
Y puede soltar a Barrera, efectivamente. Y acá vendrá el tiro libre para la U, lo va a jugar Ramírez en corto. A su lado lo tiene Morales, ahí la toma el Chelo Morales. En el centro la pide el Chelo Díaz, prefiere el pase largo Morales. Va para Vázquez, ahí la tiene Ignacio Vázquez, siempre Vázquez. La filtra al medio, apareció nuevamente por parte de Morales. Enreda Morales, lo marcan dos, siempre Morales. Llega un tercero, la marca, cae Morales sin falta. Hay lateral que va a jugar el conjunto de Chillán. Tenemos ya 28 minutos del segundo tiempo. 0-0, Ñublense y la U.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. Tienda.lancochile.com.
Va a jugar Felipe Campos, la pelota le cae a Rami en la cabeza, intentaba capturar ahora el jugador Rami, no puede, saca a la gente del agua y lateral que va a jugar Ñublense. Ahí está Sangüesa jugando hacia atrás nuevamente para Campos. Campos y el pelotazo largo a la mitad de la cancha. Arriba mete la cabeza Rivera, lo encuentra Campuzano, lo marca finalmente Altamirano. Pelota larga de Campuzano, va con todo Rami al choque. Recupera bien la U en el fondo. El Chelo Díaz la juega de primera y sale jugando con Arce. Arce y el toque a la derecha. Acá intenta la U con Altamirano, que quedó puntero por derecha. La va jugando hacia la izquierda para Morales. Ahí está el Chelo Morales. Siempre Morales quiere pasar la mitad de la cancha, lo hace con el pase, la va tomando la U con Vázquez, pelota larga finalmente equivocada por parte de Arce, recupera Ñublense, salen jugando pero mal, la toma ahora la U, ya cataron, la toma el Nacho Vázquez, siempre Vázquez, el pase hacia atrás, lo encuentran finalmente a Barrera, Barrera y el toque, juega la U, la toma a Saldivia, Saldivia que quiere avanzar, la pide Marcelo Díaz, se demora Saldivia, el toque con Altamirano, ojo por fuera que se viene Ormazábal, va para allá la pelota, ahí la tiene Fabián, siempre Ormazábal, se enredó Ormazábal, saca Campuzano, buena figura. La toma Rami, protege bien la pelota Rami, es muy complicado de marcar Rami, mete el pelotazo largo y a correr con todo, se venía Tapia, se cruza bien en el fondo de la U y sale jugando finalmente Castellón, Castellón y el toque al medio, aparición por parte de el jugador Ormazábal, ahí la tiene Fabián, se demora Ormazábal, la pide Lucero, prefiere jugar hacia atrás, la toma Saldivia, Lucero se recuesta y se recoge para tomar la pelota, primer contacto de la pelota del Gato, la va tocando hacia atrás con Saldivia, Saldivia el cambio para Ramírez, Ramírez con Saldivia, abierto por la izquierda, la toma ahora Morales, la está pidiendo Arce también, Vázquez, prefiere al Nacho, buen taco, y acá se viene Arce, no es tan veloz igualmente, va corriendo con todo Arce, se mete en el área, intenta Arce, protege la pelota, lo marca bien Campos, ahí está Arce igualmente, se quedó con el balón, el toque de primera, va Vázquez, le pegó Vázquez, la pelota rebotó en el Bozo, viene el centro de Vázquez, rebota en un hombre de Ñublense, el balón se va al techo del arco, y hay tiro de esquina, córner, que juega la U.
Bio Bio Deportes, la red más grande de Chile.
Bandera izquierda, arco del norte frente a la pelota, se instala el Chelo Morales, 31 minutos, como los monitos, sí señor, 31 minutos del segundo tiempo, le va a pegar nomás el Chelo Morales, todos los jugadores de la U, desde el segundo palo, quieren atacar el centro, viene el servicio de Morales, la pelota picando, pasó de largo Lucero, saca como puede Ñublense y se viene la contra, recupera bien la U, ya que la pelota la toma Altamirano, ojo Altamirano, le puede pegar Altamirano, rebote en un chillanejo, recupera finalmente la U con Ramírez, malo el centro, se barre en la entrada de la área, un hombre de Ñublense, no alcanzo a distinguir, me parece que era Valencia, el que se barrió de urgencia, la mandó fuera, que hay córner para la Universidad de Chile, tirados en el piso Bozo con Valencia, producto de un choque, parece, Rodrigo Reed.
Sí, de hecho están, se toman la cabeza los dos, después, a ver, está Altamirano, que se chocan los dos, parece, sí, en esa jugada, pues está en estos momentos atacando mucho la Universidad de Chile, y después hace un esfuerzo, y claro, y lo otro cae también, tanto Valencia, entonces, como Bozo. Creo que en la jugada inicial se toparon entre ellos.
Sí.
Y después se toca la nuca. Es raro lo de Bozo, pero bueno. Ya están de pie.
Volvieron los productos a Luca y a Mil de Unimark. Unimark, el supermercado de todos.
8.891 espectadores. Controlados. En Chillán le va a pegar Arce. Bandera derecha. Ahora se la va a meter al área, arriba, arriba, arriba. El despeje de Rami, la pelota cae en la entrada del área. Intenta la U, se mete un hombre. Intentaba Morales, cayó con falta. Sí, señor, cayó con falta un hombre, un defensor de Ñublense. Clarita la infracción de Morales. Hay tiro libre que va a jugar el cuadro de Chillán en la entrada de su área. Con la preocupación de Fernando Gago en el borde del terreno, Rodrigo.
Está preocupado porque la U no ha jugado bien, la verdad, este partido. De lo que venía mostrando ha sido lo más bajo en los últimos tres duelos. Sobre todo porque no tiene prácticamente llegada al arco. Dime si hay alguna de Nicolás Pérez que haya
no, ninguna.
No hay ningún remate al arco.
Remate sin tres dedos. Que saca arriba.
Sí, claro,
saca arriba.
Sí, pero fue, además fue un centro. Tampoco fue una preparada. Bueno. Sí, pero efectivamente es la única que ha tenido. No fue de un remate como por ejemplo el que tuvo Campos, ¿no? Que fue el que pudo pegar
Plaza,
que exigió a Castellón, digamos. Ha tenido poquita llegada a la Universidad de Chile, sobre todo, y hay amarilla, me parece.
Sí, señor, amarilla para Campuzano, que me parece está jugando gratis. Luego del primer tiempo lo amonestan ahora por una infracción en contra del mismo Altamirano, que se queda tirado en el piso, tomando un poco de aire, porque el partido es cansador, es extenuante. Amonestado Campuzano, minuto 34 del segundo tiempo.
Sí, ¿sabes cuál fue el tema? Que el cabo lo toma, pero después le cae con el cuerpo, le cae en la cabeza a Altamirano.
Claro.
Por eso que queda un poquito más resentido. La falta no fue tan grave, sí la caída de Campuzano sobre Altamirano.
El precio justo y todo el stock técnico están en Construmar.
Se mueve Gago en el borde del terreno. Empieza a dar instrucciones el técnico argentino de la U. Ya jugó el conjunto azul, pelota larga de Morales. A correr se viene el chico Vázquez, controla bien Vázquez, pegado a la banda izquierda, pisa la pelota. Buena marca de Sangüesa. Y esta Vázquez igualmente se desenreda, mete el centro a cualquier parte. Sin problemas, controla en el fondo, la gente de Chillán la deja salir. Campuzano se va de la cancha, minuto 79 con 30, 34 y medio. Se mantiene el 0-0, ¿le gusta el partido, Rodrigo Reed?
No, definitivamente decayó, sobre todo en este segundo tiempo. Si bien ahora el dominio de la pelota es de la Universidad de Chile, están muy decidiendo en el último tramo muy mal los dos equipos, ¿sabes? Un poquito más Ñublense, pero ahora que tiene, ha tenido, creo que de más la pelota en estos minutos el conjunto azul, pero de repente siento como que no sabe cómo definir la jugada. Y bueno, y eso en el tablero indica que no ha tenido opciones de gol prácticamente, salvo esa que comentábamos. Así que un partido que creo que tenía mucho más antesala y opciones de que fuera bueno a lo que realmente ha sido.
Y acá la pelota la tiene Marcelo Díaz, ya la pido la tabla de posiciones en la zona alta, Felipe Espina, porque viene la U, la va tomando ahora Ormazábal, siempre Ormazábal, controla Ormazábal, se demora Ormazábal, la pide Altamirano, mete el Ormazábal, Dios santo, sin problema, controla en el fondo Nicolás Pérez. ¿Cómo está la tabla en los 7 primeros lugares, don Felipe?
Primero es Colo Colo, que tiene 18 unidades y un partido pendiente con Coquimbo. Segundo es Limache con 17, tercero la Católica también con 17. Cuarto, Guachipato con 15, quinta la U con 14, sexto Ñublense con 14, séptimo O'Higgins con 13.
Esos son los que clasifican a torneos internacionales.
Hasta el sexto.
Hasta el sexto, toda la razón, porque se sumó un cubito ahí en
la Copa de la Liga.
En la Copa de la Liga.
El Chile 3.
Sí, señor, que acá la toma Marcelo Morales, el pase al medio, lo va buscando al Chelo Díaz, mete el pelotazo, se cruza bien Sangüesa en el fondo, pero recupera Altamirano, a media, nomás Altamirano, vuelve a meter la cabeza, la quiere Arce, no puede Arce, recuperación de Ñublense, pelota larga para que venga a picar por la banda derecha, un hombre que no alcanza a llegar, no alcanza a controlar el número 19, Ignacio Tapia, el balón se va del terreno y hay saque de lateral, bien digo, que juega la U.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. Tienda.lancochile.com.
Marcelo Díaz lo va habilitando a Saldivia. Saldivia y el pase. Ahí está Saldivia, la toca a la derecha. Aparece ahora Ormazábal. Siempre Fabián Ormazábal. Retrocede para Castellón. Ahí está el portero en la medialuna del área. El toque cortito lo va buscando y encontrando Ramírez. Abierto aparece Morales. Ahí está el Chelo. La toca con Vázquez. Quería hacerse un autopase. No puede. Recupera Ñublense. Y acá se viene con todo Tapia. Ojo con Rami. Tapia y el autopase es malo. Alcanza a llegar bien Vázquez al despeje. La pelota finalmente rebota en Tapia. Se va de la cancha y va a jugar con las manos la U. Cuando Ñublense prepara dos cambios más y sale Marcelo Díaz jugando a favor de la Universidad de Chile. Acá la tiene el chico Barrera. Siempre Barrera. Avanza un par de metros Barrera. La toca a la derecha. La va jugando Altamirano. Altamirano y el toque al medio con Barrera otra vez. Nuevamente aparece Altamirano. Abierto la pide un hombre. Se demora Altamirano. El toque atrás va para Saldivia. Saldivia con el Chelo Díaz. Ahí está el capitán Buen Giro. Pinto, siempre Díaz, filtra el pase, aparece Arce, el toque a la derecha, intenta nuevamente el jugador Ormazábal, la va tocando con Barrera, ahí está jugando finalmente Arce, el cambio de frente, lo encuentra Ramírez, abierto la quiere Vázquez, ahí finalmente aparece Morales. Morales y un centro que termina casi en la barra de Ñublense, al saque de arco lo va a jugar nomás el cuadro de Chillán, cuando vienen dos cambios en el equipo del Coto Rivera.
Si se va Rami porque tiene un dolor, ¿eh?
Epa. A ver, se va el 7, Fernando Velar y Céspedes.
Sí. Ahí sale Plaza, una de las figuras del partido, el número 10.
Horario a las 7, Fernando.
Fernando Velar. Y se va al 28 también, Manuel Rivera.
Álvaro Céspedes también ingresa por el número 18, por Rivera.
Sí, señor. Diego Céspedes, ¿no?
Diego Céspedes, sí. Diego
Céspedes. Número 18 y el 7, Fernando Velar. Son las modificaciones entonces en Ñublense.
A falta de casi 7 minutos, se mantiene el 0 a 0. Cambios en Ñublense.
Le llevamos la pasión del fútbol chileno, minuto a minuto, en Bio Bio Deportes.
Nicolás Pérez y el pelotazo largo, buscando la zona de la U. Buen salto de Ramírez para ganarle a Rami. En el fondo se imponía Valencia, recupera la U. A través de Vázquez, mete el pelotazo largo, a correr Lucero. Sale mal el portero. Tiene que meter apuradito el zapatazo, recupera Morales a medias. Vuelve a hacer la pelota de Ñublense con Céspedes. La pelota rebota finalmente en el Chelo Morales. Se va de la cancha y hay saque de arco que va a jugar el conjunto de los Diablos Rojos. Tenemos ya 84 minutos 39 del segundo tiempo. Es justo el 0-0, Rodrigo.
Es justo, porque ninguno ha generado, digamos, el dominio y las ocasiones claras para poder completar. Creo que es mezquino lo que hemos visto en estos primeros, en este partido prácticamente ya completo, porque no está quedando nada, estamos en el 85. Así que el empate creo que es, incluso es un castigo para ambos, porque podrían haber subido bastante con una victoria, pero todavía queda.
Y acá viene el pelotazo largo de Arce, a correr, se viene por la banda derecha, jugando Altamirano, va a perder Altamirano. No, metió bien el cuerpo, rebotó finalmente en Valencia, en Sebastián Valencia, que se enoja, patea ahí una marca de café que estaba auspiciando Ñublense, rompió el lienzo y hay tiro de esquina que va a jugar la U. Otra vez me parece que irá Morales a la bandera derecha.
Arce,
arco, no, no, es Arce finalmente, Arce, sí, sí señor.
Arce debe ser uno de los que mejor pegada tiene la U.
Tal cual. Bueno. Y le va a pegar con pierna derecha Agustín Arce. El octavo tiro de esquina de la U contra ninguno de Ñublense. Arce acomoda la pelota, se toma su tiempo. Al área Ormazábal, Saldivia Ramírez, Lucero en la Universidad de Chile. Lo veo también a Vázquez. Viene el centro de Arce. Despeja mal la defensa, va Vázquez. Le pegó muy incómodo el Nacho Vázquez. La mandó por sobre el arco. Muy por sobre el arco. Y hay saque de meta que ya juega Ñublense. Nicolás Pérez con Sangüesa. Pelota larga. A correrse viene Tapia. Controla Tapia. Llega bien el Chelo Morales. Va a salir el portero Castellón. Ahí está Castellón que juega con los pies. La va tocando con Morales. Morales y el pelotazo largo. Arriba la quiere Vázquez. Lo va a sobrepasar. No puede Lucero tampoco. Despeja bien Ñublense, pero sale jugando mal. Se equivocó en el pase Lorenzo Reyes. La pelota se va en la cancha de las Céspedes. Lateral que juega la U.
Volvieron los productos a Luca y a Mil de Unimarc. Unimarc, el supermercado de todos.
Sale jugando la U con Saldivia. Tenemos ya 41 minutos del segundo tiempo. Se mantiene el 0 a 0. La toma Ormazábal. El toque con Saldivia. Falta fuerte en contra de Ormazábal y Ayamarilla. Me parece que para el 19, sí señor. Para Ignacio Tapia. Ingresado en el segundo tiempo.
No lleva nada. Ahora, Ormazábal está como el tercer central, ¿no? Finalmente liberó a Marcelo Morales y dejó línea de tres en el fondo para intentar atacar con Vázquez y Morales por la izquierda en la última intentona que tiene Gago para tratar de inquietar el arco de Nicolás Pérez.
Perdió la pelota Ormazábal y se viene Ñublense. Atención, intenta Céspedes, se barre con todo finalmente. El jugador Barrera la manda fuera de la cancha. Hay lateral que va a jugar el cuadro chillarejo y viene Salomón y en la U. Abandona Marcelo Morales.
Sí, corrió mucho con Morales, pero decidió mal, ¿eh? La verdad. Y además va medio raspado. Va Salomón y que uno que seguramente no va a seguir en la U.
Probablemente no siga, sí señor. Salomón y en la cancha. Faltando 3 minutos apenas. de tiempo reglamentario va a jugar el Chucky Campuzano con las manos. La está pidiendo Céspedes en la media cancha. También la quiere el jugador Rami. Un poco más arriba se demora. Se demora más en jugar. Ahí la pelota la va tomando Tapia. Mete el cambio de frente. Aparece Ovelar, vértice del área, sector derecho. Ahí está Ovelar, le pegó. Le pegó muy mal Ovelar. Quiso hacer la de Messi, enganchar hacia adentro, pegarle con comba. Pero le pegó como un combo a la pelota, Rodrigo. Cualquier sí. parte salió el balón.
Sí, bueno, igual se fue un cambio de frente. Quedó Ovelar, se perfiló bien, pero le pegó muy mal la verdad.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. Y onda.lancochile.com.
Sale jugando la U con Saldivia. Ahí está Saldivia acercándose al círculo central. Se demora Saldivia. El toque con Ramírez. Ya no presiona. Alto Ñublense. Ramírez y el toque a la izquierda. Lo toma Ignacio Vázquez. Va centralizando. Aparece el Chelo Díaz. Ahí está el capitán azul. Que amaga con el cambio de frente. Y prefiere jugar largo ahora para Altamirano. Altamirano y el toque a la derecha. Acá se viene la U con Ormazábal. La otra vez con el Chelo. Ahí está el capitán Díaz, mete el centro a cualquier parte, despeja bien la defensa del conjunto chillanejo y por la derecha intentaba avanzar el jugador Ovelar, la pelota le rebota finalmente a Salomoni, se va de la cancha y hay lateral que va a jugar el cuadro de Ñublense. Dale, 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 grita Fernando Gago desde el borde del terreno, da instrucciones a Ovelar, el técnico de Ñublense, el Coto Juan José Rivera. Hay lateral que va a jugar el cuadro chillanejo. La pelota es larga, buscándolo arriba Rami. Intentaba el golpe de cabeza, recupera Salomoni. La pelota le va cayendo a Altamirano, tres cuartos. Le puede pegar, se esperó Altamirano. No le pegó nunca, se demoró. La pelota la saca la gente de Ñublense. Va cayendo en la media cancha. Aparece Saldivia para la U. Ahí la tiene Saldivia. Avanza un par de metros, la toca con Díaz. Díaz y Altamirano. Ahí está Altamirano. Y resultó por ahora. Se demora Altamirano. El pase con el Chelo Díaz es malo. Se equivoca Díaz. Fue muy malo el pase del jugador Altamirano. Y se manda con todo Velar. Acá se viene nomás Ñublense. Ovelar pasó entre dos. Falta.
María.
Falta y no sé. No es roja de milagro. Saldivia. No es roja de milagro Saldivia porque venía corriendo a su lado. Me parece que el chico Arce. No, era Barrera el que venía corriendo. Y también Ramírez.
Sí.
Si no estaban al lado, era roja para Saldivia. Y el tiro libre es peligroso e interesante en favor del cuadro de Chillán, Don Osvaldo.
El precio justo y todo el stock técnico están en Construmar.
Además la tiró abriendo la pelota, pero era un buen ataque, salvó que estuvo el Nico Ramírez, digamos, en la misma línea. Hay unos 33 metros, 35 metros más o menos frontal, ¿no? 6 minutos de adición.
Sí, señor, 90 minutos han cumplido. 6 más se juegan en Chillán frente a la pelota. Me parece que se ubica Ignacio Tapia. A su lado lo tiene Felipe Campos. El Chucky Campuzano también se suma. Lo veo Valencia, que no. Finalmente Valencia dice, no, yo voy a buscar el cabezazo. Va a ser disparo directo al arco. Frente a la pelota Ignacio Tapia. Como en el pool, está siendo vista a través de la pelota. ¿Dónde pasa este balón? Dice... Excelente instancia para abrir la cuenta de los Diablos Rojos. Ya pasó un minuto del tiempo agregado. Le va a pegar, sin lugar a dudas, Ignacio Tapia. A su lado está Céspedes. Da instrucciones Tapia de cómo ponerse en la contrabarrera a sus jugadores, a sus compañeros. 5 hombres en la barrera de la U. 4 quedaron ahora. Le va a pegar finalmente Céspedes. ¡Golazo! Carlos Rivas, te doy la bienvenida al gol de tiro libre. Diego Céspedes, un bombazo inatajable para el portero. Derechazo, derechazo furibundo, derechazo tremendo, derechazo goleador. Ñublense, Ñublense empieza a asegurar 3 puntos en casa. Ñublense se pone en ventaja con un auténtico golazo. Ñublense 1, Universidad de Chile 0. 47 minutos del segundo tiempo. Lo hizo Diego Céspedes.
Primero de Céspedes, golazo.
Relatos de Francisco Aguiluz. Somos BioBio Deportes, la red más grande de Chile.
Un golazo realmente. Bueno, el segundo de tiro libre en este campeonato. El primero ha sido Jason Vargas para La Serena, para darle el triunfo. Y ahora un golazo, porque estaba 30, 32 metros aproximadamente, medio recto, y le pegó. Se iba abriendo la pelota y se metió al ángulo. La verdad es que creo que le alcanza a rozar Castellón, pero de verdad un golazo. Además, recordemos que Céspedes había entrado en el minuto 84 por Rivera.
Claro.
Y él fue el que tomó la posta, hubo mucho análisis y la verdad es que valió la pena.
Y acá viene el agua, intenta Lucero, cayó Lucero sin falta. Hay lateral para el agua, despejó bien la gente de Ñublense. Ñublense con esto está cuarto, me parece. Ya estamos con los puntajes a 2 de Colo Colo. Queda el conjunto de Chillán. La pelota la toma el Chelo Díaz. Ahí está Marcelo. Mete la pelota al área. Arriba la quiere Vázquez. Despeja la gente de Chillán. El balón se va a ir. Era Bozo. No sale muy bien. Muy bien en el fondo Felipe Campos. La manda fuera la Sangüesa. Ahí lateral que juega la U. Tabla de posiciones. Como queda Ñublense, don Felipe.
Colo Colo es líder con 18. Segundo Limache 17. Tercero Católica 17. Cuarto Ñublense con 16. Quinto Guachipato con 15. Sexto la U con 13.
Y con esto va aumentando el palmarés frente a la U, el Coto Rivera. En 10 partidos son 6 triunfos ahora que asegura el técnico del conjunto de Chillán. Esta vuelta loca la gente, Rodrigo Reed.
Sí, la verdad que era un partido. O sea, la única diferencia fue ese tremendo acierto de Céspedes, porque fue un golazo, ¿no? Además, entrar a un partido, pedir la pelota para ese tiro libre y tirarla al ángulo, realmente espectacular para Céspedes, inolvidable este día para él.
Y le queda 1 minuto y medio al conjunto de Chillán para conservar la victoria. Va a jugar el lateral el Chucky Campuzano de Osvaldo. Nos queda 1 minuto y se mantiene el 1-0 para el local.
Volvieron los precios y productos a Luca Yamí de Unimark. Unimark, el supermercado de todos.
Y el fútbol lo hace Ñublense con Sangüesa. El toque atrás, el Pipe Campo y el pelotazo largo. Se va a meter al área. Intenta ahora Lorenzo Reyes. Miren dónde anda el Lolo. Falta de Lorenzo Reyes. La manda lejos Reyes. Eso es de amarilla. Nada dice el árbitro. Juegue nomás. Ahí tiro libre para U, que va en la última del partido a buscar el empate de Osvaldo.
Somos BioBio Deportes, la red más grande de Chile.
La pelota es larga, lo sobra Lucero, saca Campos de las buenas figuras, anuló, se comió a Lucas Azadi.
La tocó Lucero, Pancho, ¿no?
No la ha tocado.
No la ha tocado desde que entró.
Sí, señor.
Y la figura claramente Céspedes por el gol, ¿no? Porque la verdad que el partido era bien chato también.
Pelota larga de Ramiro, de Pecavien, Ñublense. Intenta el jugador Vázquez, la vuelve a tener Ñublense. Y ahí está Sangüesa, pelota larga. A correr Ramis, a correr Ovelar. La va controlando bien Ramírez. Qué importante los cambios. A Ovelar le hicieron la falta y Céspedes hizo el gol de Ñublense. Pelota larga, buscando arriba a la U. Intenta Altamirano, no puede. Aparición ahora de Barrera, se mete Barrera, cae sin falta. La saca Ñublense, la toma el Chelo Díaz, la va abriendo, intentaba el jugador Vázquez, la toma Díaz, ahí está Díaz jugando con Barrera, retrocede, aparece Ramírez, tiempo cumplido, Ramírez y el pelotazo dentro del área, intentaba la U con Barrera, despeja Ñublense y acá se viene la contra del conjunto rojo y se viene con todo del arco en la banda derecha, mete el pase a 3 dedos, arriba quería Rami, mete la cabeza un hombre de la U, la pelota le cae a Castellón, estamos 30 segundos pasados, me parece que el gol, añadió 1 minuto al tiempo de descuento, le va a pegar Castellón, Castellón y el pelotazo largo, arriba quiere un hombre, mete la cabeza el jugador de la U, no podía, despeja bien Ñublense, señoras y señores, la última carga vendrá desde la izquierda para la U, lo está ganando Ñublense, se demora Salomoni. Céspedes con todo defendiendo, la cae a Vázquez, se equivoca Vázquez, me parece que esta es la última, me parece que ahora termina, pelota larga para Ovelar, ojo por el segundo palo con el jugador Tapia, se viene Ovelar, le puede pegar, se enreda, ahí apareció Sangüesa. Le pegó mordido la pelota, se va al lateral por la otra banda. y me parece que esto está terminado. Me parece que lo va a ganar Ñublense. Me parece que veo al árbitro mirando el cronómetro. Y ahora es una certeza que sigue jugando el partido y acá la toma la U, la toma Lucero. Pero ¿dónde anda Lucero? En terreno propio. Y viene la Universidad de Chile por la banda izquierda con Salomoni. Siempre Salomoni, se demora Salomoni, mete el centro Felipe Salomoni, pelota al área, el pivoteo, despeja bien Ñublense en el fondo a través del Pipe Campos. Señoras y señores, ganó Ñublense, ganó Ñublense, ganó Ñublense, ganó Ñublense. Épico final para la gente de Chillán. Épico tiro libre de Diego Céspedes en los 47 del segundo tiempo para decir que Ñublense queda a 2 puntos del líder. Para decir que Ñublense le ganó a la U. Para decir que Ñublense, con el Coto Rivera en el banco, se hace en un rival imbatible para la Universidad de Chile. El Coto Rivera, en 10 partidos dirigidos contra la U, ganó 6 y perdió solo 2. Ñublense le ha ganado a la U por 1-0. Y tú lo viviste como siempre con nosotros en Bio Bio Deportes.
Este ha sido el relato de Francisco Iñuluz para Bio Bio Deportes. Bio Bio, la radio.
Bueno, un partido que tuvo un golazo, el de Diego Céspedes, el que marcó la diferencia. Realmente un golazo al ángulo, un tiro libre espectacular de un hombre que había entrado sobre el final del partido. Retroceso en lo que venía mostrando el equipo de la Universidad de Chile de la mano de Fernando Gago. Entonces, Ñublense se mete en la parte alta, la U se estanca en la tabla de posiciones. Vamos a estar con las reacciones en un rato más en el Radio Gran. Que le vaya bien.
Viviste la pasión del fútbol en directo desde la cancha. Bio Bio Deportes fue una presentación de Unimark, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Blanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna.
La parrilla ya está lista y donde sea que nos pregunten, ¿un asadito? Siempre en Unimark respondemos, ¡un asadito! Esta semana nadie se va a quedar con las ganas de prender la parrilla con estas ofertas. Sobre costilla, bastero, asado carnicero, posta paleta, categoría B, excluye premium, 7.890 pesos el kilo. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 9.790 pesos. Stock carnes, 60.000 kilos. Stock Corona, 60.000 packs. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 12 de abril de 2026.
Unimark, el super mercado de todos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que,
Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
En La Radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Un ataque a balazos se registró en la cárcel de Puerto Montt luego de que se detectara el ingreso de droga a través del método del pelotazo. La Moneda volvió a defender la rebaja del impuesto corporativo que se incluirá en el proyecto de Plan de Reconstrucción Nacional que será oficializado el miércoles por el presidente José Antonio Kast. La oposición criticó duramente al ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien planteó contener aumentos en el salario mínimo. Mañana lunes, la vocera Mara Cedini se presentará ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para abordar el futuro de Televisión Nacional. Cumpliendo un mes en el cargo, la aprobación del presidente sufrió una nueva caída, llegando al 36% de aprobación y un 49% de desaprobación. El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reconoció como un error político el ataque que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. En los próximos minutos, la Democracia Cristiana publicará los resultados de su elección interna. Luego de conocerse la declaración de la senadora Carol Cariola por el caso Chinamart, su abogado defensor descartó cualquier tipo de vinculación de la parlamentaria con delitos. 5 personas resultaron baleadas en un tiroteo en la comuna de El Bosque. Una de las víctimas falleció posteriormente en un centro asistencial. En noticias del exterior, Perú informó que el 99,8% de las mesas de las elecciones generales lograron instalarse y que 15 de ellas no pudieron abrir, lo que supuso que 63.300 electores se quedaron sin posibilidad de emitir su voto. El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, reconoció su derrota en las elecciones legislativas y felicitó por la victoria a su rival, el opositor conservador Peter Magyar. En el deporte, Universidad de Chile cayó ante Ñublense en Chillán por la fecha 9 del torneo de Primera División. La selección chilena sub-17 de fútbol juega ante Ecuador en el cierre del grupo A del torneo sudamericano de la categoría que se disputa en Asunción.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
7:37 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl. Le recordamos que usted puede comunicarse con nosotros mediante distintas vías. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp, el +569 920 7888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. Además, nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X, ex Twitter, @BioBio. A partir de este momento, le ofrecemos información independiente. Hace solo minutos fue restablecido el tránsito en la Ruta 5 Norte en Longotoma, tras varias horas de interrupción por el volcamiento de un camión de carga. Tomamos contacto con Aníbal Rosales, de Radio BioBio en la región de Valparaíso. Muy buenas tardes.
Buenas noches, así es. El tránsito en la ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 162 en dirección sur, en el sector de Longotoma de la comuna de La Ligua, fue restablecido durante la tarde de este domingo hace algunos instantes, luego de permanecer interrumpido por cerca de 4 horas debido al volcamiento de un camión que transportaba frutas y verduras. Esta información fue entregada por el delegado presidencial provincial de Petorca, Andrés Sosa, quien además indicó que la circulación pudo normalizarse una vez concluidas las labores de despeje en la ruta y también del retiro de la carga que habría quedado esparcida sobre la calzada tras el accidente. Este hecho, recordemos, se registró a cerca de las 13 horas, cuando el conductor del vehículo de carga perdió el control y terminó volcando en la carretera. A raíz de esta emergencia, se suspendió el tránsito en dirección sur y se habilitó un desvío por un camino rural para vehículos menores, mientras se trabajó con los equipos de emergencia y el personal de la autopista. En cuanto al conductor, fue derivado a un centro asistencial y presentó lesiones leves. Con el restablecimiento entonces del tránsito, la circulación volvió a la normalidad en este tramo de la ruta 5 Norte. Desde la región de Valparaíso, BioBio la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país. Noticias del Mundo en Radiograma.
7:39 p.m.
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, reveló que el 99,8% de las mesas de las elecciones generales de Perú lograron instalarse y que 15 de ellas no pudieron abrir, lo que supuso que 63.300 electores se quedaron sin la posibilidad de emitir su voto por el retraso en la llegada del material electoral. En una rueda de prensa, Corbeto detalló que no se logró entregar material electoral a 15 locales de votación de Lima, que se ubican en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac, en la zona sur de la capital y precisamente más cerca del almacén general de la OMPE. En esos locales no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, que han tenido impacto en 63.300 electores y electoras, dijo la autoridad electoral minutos después de vencer la ampliación del horario de instalación de las mesas de sufragio en Lima. Corbeto dijo que la entidad se está responsabilizando en hacer los trámites para que esos electores perjudicados no deban pagar la multa de hasta 110 soles, alrededor de $32, por no haber votado, dado que en Perú el voto es obligatorio desde los 18 años de edad, así como de los miembros de mesa. El jefe de la OMPE explicó que el problema con la distribución del material responde a la empresa de transportes contratada para esa labor, que no contaba con los camiones con las dimensiones requeridas para el despliegue de las últimas mesas en Lima, programado para realizarse el sábado. Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellas la presidencia, por la que han pasado 8 presidentes en los últimos 10 años, en una espiral de crisis políticas. En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda y ninguno tiene las posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los aspirantes más votados el próximo 7 de junio. Para hablar más de lo que ha sido esta jornada electoral, en Perú estamos en contacto con Jesús Verde, director de Radio Exitosa del Perú. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes aquí en Lima. Son exactamente las 6:43 p.m. y a las 6:00 p.m. cerró el proceso electoral en todo el país. 27 millones de peruanos acudieron a las urnas y resultados a boca de urna son completamente distintos. Lo cierto es que hay segunda vuelta, iremos al balotaje en el mes de junio, pero la disputa en estos momentos se encuentra en el segundo lugar. ¿En quién pasará a disputar la presidencia del Perú? Con la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, quien tiene, según la boca de urna, el máximo porcentaje, 16.8%. La verdad es que aquí tres medios de comunicación con tres empresas que han realizado esta boca de urna han diferido de manera diferente. No hay, digamos, un resultado concreto. Es más, hablamos de un empate técnico, al menos con cuatro candidatos a la presidencia de la República. Estamos a las expectativas. Hace tan solo unos segundos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, acaba ya de dar resultados iniciales al 0.008%, resultados que, por cierto, van a cambiar. Pues está poniendo en primer lugar a Rafael López Aliaga, seguido por Jorge Nieto, Carlos Álvarez, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Ricardo Belmont y la señora Marisol Pérez Tello. Sin embargo, repetimos, estos resultados son demasiado preliminares, iniciales en realidad por parte de la OMPE, con lo cual estamos seguramente ya en el inicio de una jornada bastante larga, porque lo primero que está lanzando la OMPE son los resultados a la presidencia de la República, pero saben ustedes que aquí hay 5 elecciones en simultáneo. Todavía no se conoce o no se tiene una idea de cómo se conforma el próximo Congreso de la República, que regresa a ser bicameral, con senadores, diputados, además de candidatos al Parlamento Andino. Así es como estamos aquí en el Perú en estos momentos.
Muchas gracias, Jesús. Consultar cómo fue la dinámica de la votación, si se demoraron las largas filas, en qué horario asistió la mayor parte de las personas a votar.
Hemos tenido toda la mañana una serie de problemas, al menos aquí en Lima Metropolitana. Aquí es donde hubo un serio problema de distribución de material electoral. Las mesas no abrieron con prontitud. Es más, como ustedes ya lo informaron, 63.300 personas aquí en Lima se quedaron sin votar porque no se repartió oportunamente el material electoral. en 15 colegios de la zona sur de la capital. Esto todavía en realidad no se ha solucionado. Si bien es cierto, la OMP está trabajando para que estas personas, digamos, no paguen la multa de ley, lo cierto es que la mayoría de candidatos, antes de conocerse el boca de urna y los resultados oficiales de OMP, estaban exigiendo que estas personas vayan a una elección complementaria el día de mañana o el próximo domingo. Sin embargo, no hay un pronunciamiento ni por parte de la OMP ni por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Uno de los candidatos que está a la expectativa de pasar a la segunda vuelta, que es Rafael López Aliaga, de un partido de derecha conservadora, ha dicho de que pues esto es un insulto a los peruanos que quisieron votar, que pues esto no se debe permitir. Ha denunciado al jefe de la OMP, Piero Corbeto, por una serie de delitos. Pero además, Rafael López Aliaga, quien maneja la narrativa fraudista, ha indicado que no serían 63.300 votos los perdidos, sino 1.000.000, con lo cual ha sentado su posición de esa manera.
Muchas gracias, Jesús. Vamos a seguir acá atentos a las actualizaciones y qué va a pasar con esas 63.000 personas o quizás 1.000.000 que no pudo votar. Muchas gracias.
Gracias. Estamos en contacto desde aquí, desde Perú, para todo Chile a través de BioBio. Un abrazo.
Un abrazo.
Chile y el mundo. Radiograma.
7:45.
Seguimos revisando lo que pasó acá en nuestro país con las elecciones de Perú. 137.000 ciudadanos peruanos estaban habilitados para acudir a votar en Chile por las elecciones presidenciales del país vecino. La situación en la región metropolitana se volvió bastante compleja por la habilitación de un solo centro de sufragio que se ubicó en espacio riesgo en la zona norte de la capital. Estamos acá con Josefa Schiamaro, quien nos va a contar todos los detalles. Muy buenas noches.
Buenas noches, Andrea. Efectivamente, este domingo se desarrollaron las elecciones presidenciales en Perú, con una extensa papeleta de 35 nombres que aspiraban llegar a la Casa de Pizarro, sede principal del Poder Ejecutivo peruano. En nuestro país, mientras tanto, 135.000 ciudadanos peruanos estaban habilitados para participar del proceso. En la región metropolitana, la situación se volvió bastante compleja, principalmente porque se habilitó solo un centro de sufragio, ubicado en espacio riesgo en la comuna de Huechuraba. Esto generó altos atochamientos, no solo en el espacio de votación como tal, sino que también en los puntos que se determinaron para tomar buses de acercamiento a la zona.
A esta hora un poquito más, menos aglomeración de la gente, porque temprano hubo mucha aglomeración de gente. Creo que madrugaron para ser los primeros en votar.
Ahora ya está vacío, pero en la mañana este era un caos.
¿Sí?
Es la segunda vez que vengo, porque en la mañana estuve como hasta las 11:30 y no tenía que irme a trabajar.
Según los últimos sondeos, las posibilidades de que un candidato de derecha gane las elecciones son las más amplias, imponiéndose en primera vuelta Keiko Fujimori. Sin embargo, a juicio de Cristian Garay, académico de la Universidad de Santiago y experto en temas internacionales, lo más importante de esta elección es que se elija un Senado moderado.
Más importante de esta elección, porque al fin y al cabo el Perú ha seguido funcionando porque su economía ha seguido funcionando, es que se elija un Senado. Y la gente que va al Senado tiene una posición como más moderada.
Con todo, son varios los factores que determinarán los resultados de esta jornada, en una elección marcada por la incertidumbre, pero también por su gran impacto regional.
Muchas gracias, Josefa.
Buenas noches.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
ISAPRE Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo.
El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nelly, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Unión Coop, siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Faltan 10 minutos para las 8.
El presidente de la República, José Antonio Kast, presentará este miércoles en cadena nacional el Plan de Reconstrucción Nacional. La oposición ha criticado la iniciativa por considerarla una reforma tributaria encubierta y continuó dirigiendo sus dardos contra la rebaja del impuesto corporativo. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El miércoles por la noche, el presidente José Antonio Kast oficializará detalles del Plan de Reconstrucción Nacional, también llamada Ley Miscelánea por los distintos elementos que considera, para ingresarla el jueves al Congreso. Pese al apuro del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por presentar el proyecto, este fue retrasado por sus pares de Interior y SECPRES, para afinar detalles y poner en discusión otras iniciativas como la de escuelas protegidas. En la semana, el jefe de Estado encabezó una intensa reunión junto a su gabinete, con el fin de revisar la propuesta, mientras que el viernes, Quirós socializó la iniciativa con parlamentarios oficialistas. Al respecto, se refirió el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.
Sin subir las tasas de los impuestos, vamos a recaudar más impuestos. Y eso, cuando tenemos una situación fiscal tan delicada, cuando llevamos como 14 años aprobando presupuestos desfinanciados, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, eso cobra una importancia trascendental.
La iniciativa contemplaría más de 40 medidas de diferente índole, conteniendo indicaciones en seguridad, reconstrucción por catástrofes y materia tributaria, como la rebaja del impuesto corporativo. El diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, defendió este último punto, el que más ha generado críticas desde la oposición.
Si queremos volver a crecer y generar empleo, tenemos que corregir eso. La rebaja del impuesto corporativo no es un privilegio, es una medida necesaria para que Chile vuelva a ser competitivo y deje atrás el estancamiento económico.
El diputado pro PPD, Carlos Bianchi, aseguró que el proyecto tendrá buena llegada en el comité, pero, sin embargo, puede tener un desenlace muy distinto en sala.
En las comisiones van a poder obtener probablemente las mayorías, pero si sale votado a favor, eso en nada tiene que ver con lo que puede ocurrir en sala, no es vinculante, solo va con un informe positivo.
Mientras la oposición ha planteado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para detener el proyecto, el gobierno realizará este lunes su segundo consejo de gabinete.
Faltan 8 minutos para las 8.
La oposición y las organizaciones sindicales cuestionaron duramente las declaraciones del ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien planteó respecto del salario mínimo que a veces hay que contener esos aumentos. Los detalles con David Aravena.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, fue duramente cuestionado tras sus declaraciones en torno a la negociación por el salario mínimo. En entrevista con La Tercera, la autoridad señaló que la discusión será franca y que nosotros queremos crear más empleo formal, pero un aumento del salario mínimo puede afectar ese objetivo, recalcando que se tendrá un debate con dosis de realidad. La autoridad añadió que, así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener también esos aumentos. Fue esto último lo que enojó a la izquierda. La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, recordó que fue el actual ejecutivo el que decidió decretar una alza en el costo de la vida de las familias chilenas.
Fue este gobierno el responsable en decretar un alza en el costo de la vida de las familias chilenas. Por tanto, creo que la única dosis de realidad de la que cabe conversar acá es que presenten una propuesta contundente para paliar el costo de la vida de una crisis que ellos decretaron.
En la misma línea se manifestó el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien advirtió una contradicción del gobierno al plantear una contención del salario mínimo frente al aumento en el costo de la vida.
Entonces, por un lado, contienen el sueldo de la gente, pero aumentan la riqueza y las utilidades para unos pocos. Y entonces, creo que si en materia laboral esa va a ser la dinámica, no es admisible que la única agenda laboral sea estancar el sueldo mínimo, porque eso es estancar el poder adquisitivo de cerca de 1 millón de personas en Chile.
El vocero de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios, Sergio Fuentes, aseguró que los avances en materia laboral que concretó la administración de Gabriel Boric hoy están en riesgo. Fuentes, además, hizo un llamado al ministro Rau a considerar su postura.
Debilitar el rol del Estado en materia laboral no es neutral, favorece a quienes ya tienen poder. Por eso un llamado al gobierno y especialmente al ministro del Trabajo a recapacitar ante estas medidas y arruinar aún más la vida de un sector importante de la población.
Actualmente el salario mínimo en Chile alcanza los 539 mil pesos.
Información precisa y plural. Radiograma.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nel, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Faltan 4 minutos para las 8.
A un mes de gobierno de José Antonio Kast, la encuesta Criteria arrojó una nueva caída en la aprobación del presidente y un alza en su desaprobación. Mientras que la oposición calificó como profundamente decepcionante el trabajo del Ejecutivo, desde el oficialismo ya se articulan para avanzar con la agenda de la moneda la próxima semana. La información es de Ignacio Maave.
Poco más de un mes lleva José Antonio Kast en el poder y su periodo ha estado marcado por distintos hitos y flancos, tales como el alza en el precio de las bencinas y la modificación del MEPCO, el retiro de decretos y proyectos de la anterior administración, recortes en ministerios, hechos de violencia en establecimientos educacionales y las polémicas destituciones de la exdirectora de Cernamec y de la subdirectora de inteligencia de la PDI. Si bien desde el Ejecutivo buscan que las miradas se centren en la primera cadena nacional, instancia en la que se presentarán los detalles del plan de reconstrucción, los ojos están puestos en los nuevos resultados de la encuesta Criteria, la cual demostró, por tercera semana consecutiva, un alza en la desaprobación y una baja en la aprobación. En la aprobación se registró una caída de 6 puntos porcentuales, llegando al 36%, mientras que su desaprobación escaló a 3 puntos, registrando un 49%. Sin perjuicio de las encuestas, desde el gobierno realizaron su propio balance, el cual fue abordado por el ministro de la SECPRES, José García Rominot, quien calificó como positivo su primer mes, aferrándose a su rápida capacidad de acción de cara a la crisis internacional.
Nosotros hacemos una buena evaluación, nos ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles y lo hemos asumido con valentía, lo hemos asumido con decisión.
Desde la oposición, el diputado Jaime Mulet remarcó que es difícil pensar en que el apoyo del gobierno suba si es que se siguen llevando a cabo medidas que van en contra del bolsillo de los ciudadanos.
A mí no me extraña, menos con medidas tan drásticas como el método de shock para enfrentar el alza de los combustibles y otras medidas que se han anunciado que afectan a nichos importantes de votantes y de ciudadanos. Es difícil que uno piense en respaldos más altos.
La agenda de la quinta semana del presidente Kast iniciará con el Comité de Seguridad, acompañado de ministros y directores generales de la PDI y carabineros, para luego encabezar el segundo Consejo de Gabinete, instancia en la que se espera la presencia de todos los titulares de las diferentes carteras. Finalizando la jornada del martes, el presidente llegará a Cerro Castillo acompañado del Comité Político para así sostener, por primera vez, un cónclave oficialista integrado por republicanos, Chile Vamos y demócratas, siendo el Partido Nacional Libertario el único partido de derecha no integrado a la reunión. Sin embargo, el partido liderado por Johannes Kaiser sí recibió una invitación para coincidir con el presidente Kast en Cerro Castillo. De aceptarla, su turno será el miércoles en la mañana, en un desayuno en el cual, según fuentes de los libertarios, se dialogará, entre otras cosas, del plan de reconstrucción nacional.
Falta un minuto para las 8.
Mañana lunes, la vocera Mara Cedini se presentará ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y Diputadas para abordar el futuro de Televisión Nacional luego de que el gobierno optara por no avanzar con el proyecto dejado por la administración de Gabriel Boric. En paralelo, el abogado Patricio Dusayant fue designado como presidente del canal público. Nos amplía toda la información Juan Oportot.
La tarde de este lunes sesionará la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para recibir a la vocera Mara Cedini, quien será consultada sobre la posición del gobierno en torno al proyecto que busca actualizar la vía de financiamiento de Televisión Nacional. Ya en el mes de marzo, la